El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos una semana más a esta cita que tenéis con los toros en cope.es, con el Albero. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Ya estarán contentos aquellos agoreros que pronosticaban el fin de la tauromaquia con la colocación de la ya famosa cubierta de las ventas. Un fallo en su estructura no solo hizo venirse abajo la cubierta, sino también las ilusiones de aquellos que veíamos en este proyecto un punto de inicio para dar un uso racional y consecuente con los tiempos que corren a la primera plaza del mundo en los meses que no acoge festejos taurinos. Algo lógico e innecesario. No queremos ver toros en Madrid en pleno mes de mayo o agosto bajo techo, pero si esta iniciativa hubiese tenido éxito en actividades extrataurinas e incluso, como era intención de Tauro Delta, de ofertar los primeros festejos de la temporada o incluso alguno durante los meses de pleno invierno con la cubierta colocada, creemos que todos hubiésemos ganado. Porque aquí lo importante es el toro. Y el toro, con cubierta o sin ella, hay que pedir que salga íntegro, con bravura y casta. A partir de ahí, la fiesta tiene sentido. Muchas voces salieron rápido en contra de esta cubierta. Argumentaban, bajo supuestos conocimientos que parece que solo ellos poseían, que esta cubierta podía ser el fin de la tauromaquia en las ventas, que lo extrataurino iría ganando terreno a lo taurino. Elucubraciones catastrofistas tan propias de este mundo de los toros. Querer avanzar no tiene por qué ir en contra de la tradición bien entendida. Eso sí, el avance tiene que ser con todas las garantías y no para que, de nuevo, el mundo del toro quede encuadrado dentro de las noticias anecdóticas y dando una imagen de chapuza. Todavía no se conocen los porqués del derrumbe, aunque sí sabemos que este proyecto, tal cual fue concebido y con las empresas que lo respaldaban, no tendrá una segunda oportunidad. Pero sí creemos que la posibilidad de adaptar el coso venteño durante los meses del frío como un moderno recinto multiusos debe tenerla. El futuro de la fiesta pasa por sabernos adaptar a los tiempos sin perder la verdadera raíz de la fiesta. Y esta no pasa por si una plaza está cubierta o no. Comenzamos.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Y antes de comenzar, tengo que saludar, como todas las semanas, a mis compañeras. Pilar Abad, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sito.
Y Almudena García Rama. Almudena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar esta nueva edición del Albero, pues conociendo, como todas las semanas, las principales noticias que nos ha dejado esta última semana taurina.
Y bien, lo acabas de explicar, Sisto. Además, hoy se hubiera inaugurado esa cubierta de las ventas que cayó derrumbada este lunes. La Comunidad de Madrid descartó daños en la estructura de la plaza, pero anuncia que no habrá segunda oportunidad para este proyecto.
La Comunidad de Madrid ha cerrado el cartel el 2 de mayo en la corrida goyesca de las ventas. Torearán Antonio Ferrera, Morenito de Aranda y Alberto Aguilar con los toros del Cortijillo.
Simón Casas presenta una feria de fallas en Valencia, dividida en tres bloques temáticos: novilladas, turismo y figuras.
En Castellón, Enrique Patón ha cerrado la feria de la Magdalena con ausencias destacadas. Sí estarán Talavante, Pereira o Castella, y habrá de nuevo un doble desafío ganadero con Victorino, Miura y Cuadri.
Antonio Ferrera se encuentra de baja tras producirse un corte en el antebrazo derecho y Fernando Cruz se recupera de una lesión ocular y espera recuperarse para torear en Valdemorillo.
El Juli ya se recupera tras ser operado del brazo derecho. Eso sí, se perderá los festejos que tenía previstos en México durante febrero, tal y como adelantó su apoderado Roberto Domínguez aquí en el Albero.
El Ayuntamiento de Alicante ha rescindido definitivamente el contrato de gestión de su plaza de toros con la empresa Serolo.
Y como siempre, tenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación entre vosotros, los oyentes y esta redacción Almudena. Recuérdanos cuáles son.
Sí, nos pueden escribir a los correos albero@cope.es o bien toros@cope.es. También estamos en Facebook, www.facebook.com/alberocope, y a los que os guste más Twitter, también nos encontráis bajo el nombre de @alberocope.
Y como todas las semanas, también nos hemos estado preguntando en nuestra web, en cope.es/toros, pues una pregunta sobre la actualidad taurina. En estos últimos 7 días os decíamos que opinaseis sobre si creéis que el gobierno español como el francés debería prohibir las manifestaciones antitaurinas frente a las plazas de toros, y la verdad es que Almudena, nuestra audiencia, ha sido muy claro en esta votación.
Sí, ha sido tan clara que el 87,50% ha votado que sí.
Solamente el 12,5% ha dicho que no. Durante los próximos 7 días os vamos a preguntar si debería volver a retomarse el proyecto de cubrir las ventas para el próximo invierno. Como siempre, polémica y polémica en la red, aquí en cope.es.
Por fin abrís el cielo sobre Madrid. Las nubes ya se alejan, dicen adiós a este largo invierno. Vuelve a brillar la ciudad, la gente ya sonríe al caminar. Hay fuegos de artificio en mi capital, cansada del invierno. Heladerías, hay trovadores en cada esquina, la gente se bebe sus cañas en las terracitas de tribunal. Después de la tormenta sideral, los niños se disponen a jugar, levantando las faldas, levantando las faldas de las niñas fijas.
Bueno, pues esta primera entrevista que vamos a tener en el albero esta semana va a ser con un diestro, que ha sido noticia, y en este caso, bueno, pues desgraciada esta última semana, ya que nos enteramos el pasado fin de semana que, bueno, pues desgraciadamente en el campo había tenido un percance. Se había producido un corte bastante amplio, ¿verdad, Pilar?
Que viendo las imágenes, sí. impresionan.
Bueno, Antonio Ferrera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Lo primero, tenemos que preguntarte, ¿no? ¿Cómo sigue ese antebrazo derecho, Antonio?
Bueno, pues ahora bien, tranquilo, ¿no? Ya después de un principio que pensábamos que era una cosa, pues, más complicada, ¿no? Como el tema de tendones, y todo ese tipo de miedos que teníamos en un principio, y ahora, pues ya tranquilo, bueno, y con paciencia.
Bueno, impresiona, decía yo, pero vamos, en su carne hemos visto cosas peores, por desgracia, ¿no, Antonio?
Pues mira, te dije una cosa, Pilar, ha sido la cosa más dolorosa que he tenido en mi carrera. Pero, no sé, aparte de la sensación, ¿no?, de verte una herida así a veces tan desagradable, el dolor que me causó, ¿no?, que me impresionó hasta a mí, porque también he pasado por circunstancias a veces también dolorosas y a lo mejor también más aparatosas incluso, ¿no? Pero no sé, este ha sido bastante, bastante doloroso.
Llegó a tocar el hueso, ¿verdad, Antonio?
Sí, yo creo que por eso me explicaron los médicos que fue un factor del dolor también, ¿no? Al llegar a tocar el hueso, el impacto, y también a partir de un músculo que va del dedo gordo también, pues eso hiciera que el dolor fuera más intenso.
¿Y cómo fue? ¿Al entrar a matar resbaló la espada o...?
Sí, al entrar a matar un toro, pues resbaló la empuñadura y, claro, como iba empujando y con fuerza, pues seguí resbalando en la trayectoria de la espada y me corté. Sí.
¿Cuántos días te han recomendado de reposo?
Yo creo que ahora empezaré la rehabilitación, a recuperar el tema de los músculos que tengo, que me han roto del dedo. Y bueno, yo creo que en 10-15 días creo que voy a poder estar para empezar a entrenar.
La verdad es que es un fastidio, ¿no? Porque en estos momentos, ¿no?, que casi todos los toreros estáis en el campo, estáis entrenando, un parón, ¿verdad?
Bueno, sí, hombre, yo en el campo sigo estando. Ahora mismo estoy en un tentadero de machos y sigo estando.
Sí, lo que pasa
es que, bueno, también eso es muy positivo, muchas gracias, ¿eh? Porque también me explicaron los médicos de la dimensión de la herida y la profundidad que tuvo, que es un milagro que no tocara tendones, ¿no? Y si me hubiese tocado algún tendón, pues fíjate, hubiese sido más complicado la recuperación. Por eso estoy tranquilo y bien, y positivo.
¿Ibas a volver a América ahora en estos meses o ya te ibas a quedar aquí en España ya preparando la temporada?
No, ya hasta mediados de marzo que no vuelvo a Maracay, a Venezuela, pues no regresaré.
Bueno, has estado, ¿no? Allí tenemos aquí los festejos, ¿no? Has estado en Cali, has estado en Valencia, también en Maracay, en la Belmonte de Cali. Bueno, ha sido una temporada corta, pero sí que vemos aquí que ha habido algún triunfo, sobre todo con la Belmonte, ¿verdad? La Plaza Belmonte.
Sí, sobre todo, y en Cali también, ¿no? Ha sido una feria también al final ya del festival con una corrida de toros, fue un día muy bonito. Y en Quito, pues, fue una feria en la que las circunstancias fueron las que fueron y vivir la emoción de la fiesta de los toros en una plaza también tan tan histórica como es la Belmonte, y con la afición como se volcó también, y también como pude disfrutar también como torero, como me sentí, pues fue una experiencia muy importante para mí, el disfrutar de una afición con un concepto del toreo muy sentido, y a lo mismo que en Cali también, y la verdad es que he disfrutado mucho.
Antonio, la verdad es que últimamente se están recibiendo poco de críticas, ¿no? Hecho de, sobre todo, el tipo de toro, ¿no? Que se mata sobre todo en Sudamérica y un poco, pues bueno, que la imagen, ¿no? Que tengamos de esos toros, pero como no cabe duda es que la temporada americana para vosotros también es necesaria, ¿no? Y es necesaria para la fiesta, Antonio.
Bueno, pero también, no sé, ¿no? Muchas veces hay que ver un poquito la lógica, ¿no? Y Sudamérica se cría un toro que a lo mejor no tiene, digamos, el trapío que puede tener un toro de aquí, pero también, no sé, no son el toro allí no es fácil tampoco, ¿no? Y a lo mejor no te exige a lo mejor con su trapío, pero te exige también con otros matices que al torero también les hace exponer, ¿no? Y sobre todo que siguen unas aficiones en evolución y se mantienen y sobre todo pues siguen creciendo, ¿no? Que es lo que se trata, ¿no? Y yo creo que para los toreros es muy importante, ¿no? Mantener ese punto de estar metido, ¿no? De estar en las ferias, porque son ferias con mucha importancia, porque también hay un concepto del aficionado también muy bueno y para los toreros pues es importante no mantener ese punto siempre de intensidad en todas las corridas, ¿no?
Antonio, esta temporada parece que se está poniendo de moda, ¿no? Entre la parte alta del escalafón, el pedir la corrida de Victorino Martín, incluso de hacer gestas, algún paisano tuyo, en este caso como Alejandro Talavante, que va a matar en solitario la corrida del hierro de Victorino en Madrid en solitario. Y parece bueno, porque muchas veces se alaba mucho, ¿no?, a las figuras que hagan este tipo de gestos, pero claro, yo te pregunto a ti, como un torero que estás acostumbrado a torear este tipo de toros, que eres, bueno, yo creo que uno de los mayores especialistas, sobre todo en esta ganadería, ¿no?, centrándonos en Victorino Martín, que el año pasado te pudimos ver en la Feria de Badajoz hacer esa gesta, ¿no?, de matar 6 toros ahí en tu tierra y hacerlo de una manera triunfal y con una capacidad tremenda. ¿Cómo ves, no?, que muchas veces a lo mejor a toreros como a ti, o se lo preguntamos hace unas semanas también a un compañero tuyo, a Luis Bolívar, también acostumbrado a esto, no sé, ¿cómo se os queda el cuerpo, no?, cuando muchas veces parece que se alaba más a unos que a otros que haya este tipo de gestos?
No, yo creo que no es cuestión tampoco de tener que preocuparse de a quién nos alaba más por hacer un gesto, ¿no? Yo creo que esos gestos son muy íntimos, ¿no?, y muy personales. Un poco pretendo no estoy convencido de que eso sea se haga un tipo de gesto así como encerrarse con 6 toros. En sí ya es una cosa muy personal y es una cosa muy íntima. Lo mismo, por ejemplo, también por lo de Alejandro, también encerrarse con 6 toros de Victorino Martín en Madrid. No estamos hablando para mí de que se le alabe más a uno por hacer una cosa y otro otra, ¿no? Eso tiene muchísimo mérito y eso tiene que salir de lo más profundo de ti, una necesidad íntima tuya como torero, ¿no? No creo que se haga para demostrar a nadie nada, ¿no? Y yo creo que debe alabar independientemente a unos a otros, cada uno tiene su recompensa en sí mismo solamente por el hecho de tener la necesidad íntima de hacer un gesto de esas características, ¿no? Y no es fácil, es muy difícil. Y, por ejemplo, yo lo que he podido vivir, que he matado 6 toros en 3 ocasiones, pero la última ha sido con una ganadería muy exigente como la de Victorino, y eso no es nada, tampoco creo que te lo alaben sea una recompensa para todo lo que involucra una tarde en sí, como es esa, ¿no? Y por eso el mérito de Alejandro de hacerlo con una ganadería también como la de Victorino y hacerlo en Madrid, pues eso es un gesto que independientemente de lo cómo se lo podamos valorar los demás, es un gesto íntimamente muy grande para él, ¿no? Uh-huh. Y eso como torero y como persona, pues es un gesto que para él lo va a tener marcado siempre y para bien, porque así va a ser.
Claro. Antonio, una ausencia y una presencia. Una ausencia de Antonio Ferrera, ya hemos conocido los carteles de la Feria de Olivenza y en tu tierra, la que el año pasado, bueno, pues triunfaste en ese festejo matinal, y una presencia que parece, bueno, pues que está ya medio confirmado, que es tu presencia en el cartel del 2 de mayo en la comunidad de la Plaza de Toros de las Ventas, en ese cartel de la fiesta de la Comunidad de Madrid.
Pues mira, sobre Olivenza pues no te puedo decir muchas cosas porque tampoco no hemos tenido ninguna conversación de que si iba a ir o no iba a ir, entonces tampoco te puedo decir mucho sobre mi ausencia de Olivenza, ¿no? Porque no hemos tenido ningún contacto en ningún momento con nadie de la empresa, ¿no? Ni para bien ni para mal. Simplemente
no
han hablado con nosotros y bueno, y nosotros pues sí, hemos querido hablar con ellos, pero bueno, tampoco, no sé, no...
¿Y duele un poco, Antonio?
Claro, tampoco quiero caer en los tópicos ahora mismo que pasaría ahora en el toreo, que si duele, que si no duele, que si es mérito, que claro, que no es normal que a lo mejor un toro que corte cuatro orejas el año pasado en Olivenza no esté, pero... Eso sería lo lógico que dijera, hay que pasar, hay que todo el mundo a lo mejor estaría deseando escuchar, ¿no? Pero la verdad es que no sé, por eso muchas veces, no sé, hay que verle el lado positivo a las cosas, aunque así a veces a priori no lo sean, ¿no? Pero bueno, la verdad es que para mí Olivenza siempre ha estado muy marcada en mi carrera, desde que tomé la alternativa hace 16 años ahí, ¿no? Y fue una plaza en la que desde que toreado he salido a hombro todos los días y en la que me siento muy querido, respetado, y lo mismo que en toda Extremadura en general, tanto en Badajoz también, como en Mérida también, en Corte de Sevilla de Jesús Rabo, y como en general, siempre me sentí muy respetado y me siento respetado, ¿no? Pero vamos, estas circunstancias, pues desgraciadamente, pues no las puedo dominar yo. Yo lo que he podido dominar, que ha sido el toro en la plaza, pues yo creo que ahí, sinceramente, pues tengo la conciencia tranquila de que ahí sí que lo he dado todo y encima ha habido resultados, ¿no? Lo demás, pues no lo domino
sí,
yo.
Sí, ya más extratorino, como podríamos decir. Y lo que decíamos, ¿no? ¿Ha habido contactos con la empresa de Madrid, con la Comunidad de Madrid, para estar presente en ese festejo del 2 de mayo?
Sí, ha habido contactos, ¿no? Ha habido contactos, ¿no? Y me encantaría que así fuera porque, bueno, Madrid yo creo que es una plaza que bueno, que siempre todos los toreros también es un tópico también, pero también es una gran realidad, ¿no? Que es una plaza en la que todos queremos que, no sé, tener la capacidad de ser nosotros mismos, de sentir el momento en el que estamos y que eso también sea, pues un tentáculo también de que la afición también vea y viva el momento en el que está como torero, ¿no? Y me ilusiona mucho, sí.
Pues Antonio Ferrera, darte muchas gracias por haber estado aquí en el albero y sobre todo, lo primero es desearte una pronta recuperación de esa lesión en el antebrazo derecho y que podamos verte cuanto antes, tanto entrenar como en los ruedos. Antonio, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos.
El albero. El programa de toros de cope.es. Con Sisto Naranjo.
Verte la cara y mi alma se enciende. Y sacas al sol las pestañas y el mundo florece. Y dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge. Tienes la risa más fresca de todas las fuentes. Eres el timbre del nido de mis gorriones. Me hueles ayer.
Bueno, Pilar, tenemos que hablar ahora, bueno, pues del tema de la semana, casi.
El tema del invierno ha sido, ¿no? Un poco, sí. Pues desde que supimos que las ventas iban a ser cubiertas, todos a favor, otros en contra, en fin, yo creo que ha sido un poco, pues este año no ha habido tantos apoderamientos, tantas rupturas, tanto como, y ha sido la cubierta de las ventas.
Pues la cubierta de las ventas, desgraciadamente, una cubierta, ¿no? Un proyecto que hemos respaldado aquí en el albero por dar ese uso, ¿no? En los meses de invierno, yo creo que necesario para un edificio, ¿no? De las características de las ventas, pero que, bueno, finalmente, pues por lo menos este invierno no va a tener continuidad después de conocer que el pasado lunes que se derrumbaba, ¿no? Esa cubierta. Para conocer más detalles de esta noticia, pues contamos con el director de comunicación de la empresa Tauro Delta, José María Baviano. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Isto.
Bueno, pues lo primero, José María, es conocer a día de hoy, bueno, cómo está esa investigación, ¿no? ¿Qué detalles tenéis desde Tauro Delta en cuanto a saber los porqués de ese derrumbe de la cubierta?
Bueno, los porqués que no lo sabemos todavía. La desgracia que ha ocurrido en la madrugada del lunes pasado está en proceso de investigación todavía. Hay tres partes que están investigando el suceso. Uno es la compañía diseñadora y fabricante, otra es la compañía instaladora y por otra parte también las compañías de seguros, ¿no? Mm. Aparte de que tanto Tablo Delta como Warner conjuntamente harán una auditoría independiente de lo que ha ocurrido. Eso llevará unos días, probablemente una semanita más, y hasta entonces no sabremos los motivos exactos por lo que ha ocurrido, por los que ha ocurrido esa historia, ¿no?
Va a estar un par de semanas, ¿no?, la cubierta tal y como cayó para esa investigación, ¿verdad?
Claro, porque no se trata solamente de observar lo que ha ocurrido, sino también de tomar muestras de materiales de distintas partes, y como hay distintas partes implicadas en esta investigación, lógicamente llevará un poquito más de tiempo.
Ayer conocíamos por boca de Salvador Victoria, el portavoz del gobierno regional, que no iba a haber segunda oportunidad, por lo menos para este proyecto, ¿no? Pero lo que sí es verdad que no se cierra a otros proyectos de cara al próximo invierno, en este caso.
No, exactamente. Yo eso es lo que entiendo de las palabras del consejero de la Comunidad de Madrid y también del presidente, porque creo que Ignacio González habló en el mismo tenor, ¿no? En la misma idea. Bueno, yo creo que el proyecto es precioso, es una auténtica pena que no hayamos podido verlo, porque los que sí tuvimos la posibilidad de verlo terminado, era espectacular, era extraordinariamente espectacular, muy bonito, y con capacidad para casi 17.000 personas, era, bueno, pues una enorme oportunidad de tener un sitio en Madrid donde poder ofertar. Madrid tampoco está muy sobrada de ese tipo de posibilidades, ofertar un recinto donde poder hacer eventos de otro tipo también, ¿no?
Bueno, José María acaba de decir, ¿no?, para ofrecer otro tipo de eventos, pero el fin de cubrir la plaza de toros de las ventas, en un principio para espectáculo en otro taurino. Después también se ha hablado que a lo mejor también se podrían dar festejos. Por un lado, la empresa comentaba esa posibilidad, por otro lado, la comunidad tampoco decía que no era para ese fin. Es decir, un poco, ¿para qué se llevó a cabo este proyecto? Y sobre todo, bueno, para que todo el mundo lo entienda, porque claro, como vosotros sabéis, pues ha habido mucha gente a favor, también hay mucha gente en contra. Yo creo que tampoco se ha llegado a entender, yo creo que el mensaje, ¿no?, de lo que se quería hacer realmente.
Sí. A ver, nosotros lo que proponíamos, el proyecto inicial, era una cubierta de la Plaza de las Ventas temporal y desmontable para la utilización de la Plaza de Toros, con fines básicamente de espectáculo musical, eventos, etcétera, durante los meses de invierno, desde el final de la temporada taurina hasta el comienzo de la temporada taurina siguiente. Ese es el proyecto que se presentó, el proyecto que se aprobó, al que le dio el visto bueno Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y que es el objetivo. Otra cosa es que una vez instalada la cubierta y vistas las posibilidades que hubiera, se pensara la posibilidad de proponer en su momento a la Comunidad de Madrid hacer alguna prueba de festejo taurino para ver cómo podría funcionar eso. Pero el proyecto en sí era exclusivamente para una cubierta temporal, desmontable, utilización en los meses de invierno y con fines no taurinos. Uh-huh. Esa es la realidad.
Claro, es que en algunos periódicos, en algunas fuentes, pues seguían que incluso a lo mejor Domingo Resurrección, Domingo Ramos, en fin. Pero yo creo que más que nada, de quedarnos ahí, yo creo que también lo que quizás no ha percibido la gente es
las bondades del proyecto.
Sí, es decir, tenemos un escenario, tenemos una plaza de las ventas, que yo creo que como monumento de las más bonito, ¿no?, que hay en Madrid, aprovecharlo y bueno, yo creo que es imagen también, ¿no?, de cara al exterior, José María.
Sin duda ninguna, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que, hombre, nosotros hemos manejado algún sondeo privado, interno, respecto a aceptación o no de toros a cubierto en la Plaza de Toros de Madrid, y nos da un porcentaje bastante superior en cuanto a gente que sí está a favor de la posibilidad de cubrir la plaza. Por comodidad, por climatización y por mil historias. Evidentemente hay gente que no le gusta y que piensa que cubrir la Plaza de las Ventas es poco menos que un sacrilegio arquitectónico y un sacrilegio taurino. Pero bueno, hay que sondear posibilidades para ver, primero ayudar a la fiesta a encontrar nuevos derroteros y ofertar nuevos espacios en la Comunidad de Madrid a otro tipo de eventos que ayuden también a la economía y a la internacionalización de la ciudad, ¿no? Bueno, ese es un proyecto que desgraciadamente se ha venido abajo, pero que nosotros no desistimos de seguir intentándolo en tanto en cuanto tenga tengamos el OK de la Comunidad de Madrid, lógicamente.
Sobre todo, ¿no?, de cara al próximo invierno. Lo que sí, bueno, no sé cómo ha quedado la relación de Tarro Delta con Warner Music, con el Grupo Plus, sobre esta posibilidad. Si, bueno, se ha empezado a pensar si el próximo invierno sería con estas empresas, sería con otras desde Tarro Delta, José María.
Bueno, la relación entre las partes es extraordinariamente buena. Uh-huh. Lo digo en serio, es muy buena porque realmente las tres patas que tú acabas de mencionar, estamos estupefactos con lo que ha pasado. La prueba de carga que se realizó en los últimos días era perfecta. Cuando hablo de prueba de carga, mucha gente está confundiendo lo que es la prueba de carga de una cubierta de ese tipo. Evidentemente no se trata de colocarle
camiones, ¿no? Piedras, como algunas veces hemos escuchado.
La prueba de carga consistió, para instalar la cubierta, el anillo central, para subirlo e instalarlo, necesita una torre que va desde el ruedo hasta arriba. Bien, la prueba de carga significa quitar esa torre de la sustentación del ruedo y colgarlo de la cubierta para ver si aguanta 11.000 kilos, que es lo que se hizo y aguantó perfectamente. ¿Por qué se vino abajo después? La verdad es que es lo que estamos esperando poder saber, y cuanto antes lo sepamos, mejor para todos.
Pues yo creo que sí. José María Baviano, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Albero, por dar estas explicaciones, y yo creo que para dejar claras muchas de las cuestiones que habían quedado en el aire, ¿no?, después de ese derrumbe de la cubierta. Y bueno, desde El Albero decirte que ojalá, ¿no?, se retome este proyecto, porque yo creo que es beneficioso para todas las partes. Para la fiesta de los toros, por imagen, para la empresa Tarro Delta, por supuesto, por sacar un rendimiento económico, y para la Comunidad de Madrid, por tener un edificio, como decía Pilar, que de cara al exterior, bueno, pues tenga un uso y proyecte una imagen moderna y funcional de lo que también es la tauromaquia y hacia dónde tiene que caminar. José María Baviano, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Y ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos en ningún día de la semana, ya que actualizamos nuestra web, os la recordamos, www.cope.es/toros, con todas las noticias de la actualidad taurina. Y este repaso a las noticias más importantes la vamos a comenzar conociendo ese cartel, ¿no?, de esa corrida de Goyesca del 2 de mayo en la Plaza de Toros de las Ventas. Pilar.
Cartel publicado en Aplausos, que sería para ese día 2 de mayo, en el que contarían con Antonio Ferrera, con Morenito de Aranda y con Alberto Aguilar. Antonio Ferrera, que hemos tenido aquí, nos ha dicho que ha habido esas negociaciones, pero que todavía no está nada confirmado. Alberto Aguilar ya anunció aquí en El Albero su interés en actuar en este festejo. Para ese día se van a lidiar toros del Cortijillo.
Y en Valencia, Simón Casas ha presentado una feria de fallas dividida en tres bloques temáticos. Salmo.
Tal y como adelantó la semana pasada aquí en El Albero nuestro compañero de COPE Valencia, Salvador Ferrer, las fallas se dividirán en tres miniferias, una dedicada a las novilladas, otra al turismo y una tercera con las figuras. Eso sí, no actuarán, como ya he sabido, ni el Juli, que sí que lo hará en la Feria de Julio, ni José Tomás. Los carteles completos los podéis consultar en cope.es.
Y desde Valencia a Castellón, Pilar, porque esa plaza también ha presentado su feria.
Enrique Patón presentó el pasado viernes la Feria de la Magdalena, en la que habrá ausencias significativas de las principales figuras. La base del ciclo castellonense será la actuación de Talavante, Pereira, Castella, David Mora e Iván Fandiño. Habrá un año más un doble duelo ganadero entre Victorino, Miura y Cuadri. Los carteles también los pueden consultar en cope.es.
Almudena, el que ya se recupera tras ser operado del brazo derecho es Julián López del Juli.
Sí, y finalmente se confirmó la fractura del radio del brazo derecho. El Juli deberá estar en reposo 10 semanas, por lo que se confirma lo anunciado por su apoderado Roberto Domínguez en El Albero. Se pierde todos los festejos de febrero en México y peligra seriamente su participación en Olivenza.
Y quien también está en el dique seco es Fernando Cruz.
Varias volteretas sufridas en el campo le han provocado una lesión ocular. Le han recomendado 10 días de reposo y por lo tanto no podrá torear este viernes en el Festival de Mourão, en Portugal. Cruz, eso sí, quiere torear el próximo domingo 10 de febrero en Valle de Morillo.
Y regresamos al Levante español, porque el Ayuntamiento de Alicante ha rescindido definitivamente el contrato de gestión de su plaza de toros con la empresa Serolo.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha acordado resolver el contrato de explotación de la plaza de toros por incumplimiento de las obligaciones económicas y otras prestaciones por parte de Serolo y Sinta SL. El coso alicantino será sacado a concurso próximamente.
Y ahora cruzamos el charco, ya que la Monumental de México van a regresar allí dos diestros españoles que ya han triunfado además en esta temporada grande, Morante y Padilla.
Y Padilla lo hará este domingo junto a Arturo Macías y Fermín Rivera ante reses de San José. Morante lo hará el día 5 de febrero en la corrida de aniversario. Compartirá cartel con Zoto Luco y el Payo con toros de Barralba y San Isidro.
Y Castilla y León va a crear próximamente la Mesa de la Tauromaquia.
Y estará compuesta por 23 representantes de sectores implicados y de la administración, y que se constituye como el órgano especializado y de asesoramiento del gobierno regional para promocionar y difundir la fiesta de los toros.
Bueno, pues ya sabéis que todas estas noticias y mucho más las tenéis en cope.es/toros, como por ejemplo esa galería fotográfica de los toros que se van a lidiar este próximo domingo en la Monumental de México, los toros de San José, que como recordamos van a ser lidiados por Juan José Padilla, por Arturo Macías y por Fermín Rivera. O también más noticias que tenemos en cope.es, en los carteles de ferias como las de Valdemorillo o como la de Olivenza, que ha sido presentada este jueves. Continuamos. Pues precisamente, Pilar, tenemos que hablar de esos carteles de Olivenza que han sido presentados pues este jueves, este mediodía.
Y en un escenario además que yo creo que cada año ya son más los taurinos que se acercan a Fitur más que hoteles o viajes.
El año que viene tenemos que decir que por estas fechas el albero le tenemos que hacer allí en Fitur. Y como decimos, no, una de las ferias que se ha presentado, uno de los eventos taurinos que se ha presentado es la Feria de Olivenza en Badajoz. Y para contarnos todos los detalles de este ciclo contamos con su empresario, con uno de ellos, con José Cutiño. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, pues ya por fin ha sido presentada. Además, este año, bueno, pues se estaba ahí muy pendiente de los carteles, de las combinaciones definitivas, no se había filtrado casi nada. Pero bueno, ya tenemos ahí un ciclo que este año va a constar de dos corridas de toros, de una novillada. Y lo primero es preguntarte por Julián López del Juli, ¿no? Que sí que está anunciado, que sabemos ahí que va a estar 8 semanas de baja, que va a estar ahí, pero vosotros confiáis, ¿no?, en que Julián López del Juli esté finalmente en la Feria de Olivenza.
Confiamos totalmente, ¿eh? Y de hecho hasta ayer al mediodía no se ha terminado de rematar la feria, pues estábamos a la espera de la visita médica que tenía ayer para que le dictaminara, bueno, pues plazo y todo, y se ha anunciado plenamente consciente de lo que significa anunciarse una feria con la intención firme de ir, ¿no? Y esa es nuestra ilusión también, lo he dicho muchas veces, y en este acto de la presentación también, que Julio ha sido un paso fundamental de la Feria de Olivenza muchísimos años, la primerísima figura del toreo, que era fundamental que estuviera, y afortunadamente pues va a estar, y es lo que va a ser la corrida de su reparación.
Lo que finalmente también se confirma es que, bueno, se reduce un festejo, pero sí que vais a organizar, y precisamente con el Juli como protagonista, es un tentadero el viernes allí para los chavales, ¿no?, para alumnos de distintos colegios, para que puedan asistir y puedan ver, ¿no?, lo que es un acercarse a la fiesta.
Eso es. Yo creo que es una idea bonita y a la que estamos obligados pues todos los que formamos parte del mundo taurino, ¿no? Y es dar a conocer la fiesta de los toros pues, a las generaciones jóvenes, ¿no? Y bueno, pues una idea que tuvimos, que compartimos con el Juli a través de su fundación, y vamos a contar con el patrocinio del Ayuntamiento y de la Diputación para eso, para invitar a 5.000 niños a conocer de primera mano lo que es un tentadero, ¿no? A participar los alumnos de la Escuela Taurina de Badajoz, con la participación de Juli también, y por megafonía se irá explicando a todos los asistentes, bueno, pues paso a paso lo que es un sentadero, las razones del comportamiento de las vacas en el caballo, en la moneta. Algo bonito es que seguro que de ahí, seguro, ¿eh? Tenemos la certeza que saldrán muchos aficionados.
Eso es lo que esperamos.
También un poco, Pepe, habéis estado esperando, ¿no? Un poco, y hay que nombrarlo, ¿no? A José Tomás, que este año no estará en esa feria de Olivenza.
Sí, bueno, también lo estuvimos esperando, ¿verdad? Era nuestra obligación hablarle y, por supuesto, lo hablamos. Y, bueno, pues nos comunicó que iba a empezar la temporada un poco más tarde, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues a partir de ahí pues, la feria se reduce una corrida, como podéis comprobar, por uh-huh. las circunstancias económicas en las que estamos viviendo, y pues, hay que ser realistas y hay que abaratar el abono, hay que abaratar el precio de las entradas, pero yo creo que Olivenza sigue teniendo la línea que nos marcamos desde hace casi 25 años que llevamos ahí ya, que es tratar de llevar lo mejor, ¿no? En este sentido, pues quizás sea la única feria de principio de temporada en la que están todas las primeras figuras del torneo.
Quizás esa reducción haya podido, bueno, pues llevar a lo mejor a no poder haber contratado, lo hemos tenido aquí hace unos momentos también en el albero, a diestros como Antonio Ferreira, que otros años sí que habían triunfado.
Sí, hombre, claro, es que al quitar una corrida son tres puestos, pues Antonio Ferreira es uno de los que ha hecho mérito más que suficiente, pero que si hubiéramos quitado a alguno de los que están, pues la misma injusticia hubiera sido, ¿verdad? Uh-huh. Y después hay otro torero que de forma ininterrumpida presente en Olivenza, estos 23 años que nosotros llevamos gestionando la plaza, que ha sido Enrique Ponce, que también, pues la verdad que nos apena, ¿verdad? Pero uh-huh. puedo comentar que aún entendiendo pues, la injusticia, entre comillas, de algunas ausencias, pues yo creo que se hubiera cometido mayor, igual o mayor, si dejamos fuera algunos de los que están anunciados. Uh-huh.
Otro de los alicientes es, bueno, se vuelve a la novillada en un horario matinal, como hace unos años también ocurría, y este año, bueno, anunciáis el debut con picadores de cuatro novilleros.
De cuatro novilleros, sí. Era, en fin, era algo bonito. Al principio hicimos un cartel pensando que Miguel Ángel Silva no iba a estar recuperado. Uh-huh. La jornada que uh-huh. grave que este año, y bueno, y al final cuando lo supimos, pues decidimos la dos novillos más y adelantar la novillada media hora. Es bonito porque son tres de ellos alumnos de la Escuela Taurina de Badajoz que van a debutar con caballo y después, bueno, pues va a debutar también Lama de Góngora, torero de Sevilla, que el año pasado se entretuvo en Costa tres horas en la maestranza y salí por la puerta del príncipe, y que sé, porque vivo en Sevilla, aunque llevo muchos años en Extremadura, que ha despertado la ilusión de muchísimos aficionados de Sevilla, que sería sin duda se van a desplazar a Olivenza a verlo.
Además, José, bueno, Olivenza siempre sorprende, ¿no? Además, este año lo acabáis de hablar, ¿no? Con el Juli, el viernes por la tarde que va a estar con los alumnos, los carteles que yo creo que, bueno, pues tenemos, como bien decía José Cutiño, la máxima figura, apuesta por las novilladas, y además, como bien acaba de decirnos, va a abaratar los precios. ¿Cuánto más o menos, cómo va a quedar este año para los festejos?
Pues mira, los precios te puedo decir que hay abonos desde 51 euros para acudir a los tres espectáculos, ¿eh? Uh-huh. Y en fin, esos abonos a precios especiales pues hemos ampliado este año para jóvenes hasta 25 años, jubilados y parados, y además una cantidad de casi 500 entradas por corrida, ¿verdad? Y después, bueno, pues hay entradas al alcance de todos los bolsillos, pues aún entendiendo, hombre, que la plaza de Olivenza tiene un aforo limitado y que tenemos que defender económicamente los espectáculos, pero que ya te digo que desde 51 euros pues hay abonos a la venta para cubrir a todas las ferias. Yo creo que son precios que están al alcance de todo el mundo.
Pues lo recordamos, sábado 2 de marzo, los toros de García Grande para Juan José Padilla, el Juli y Miguel Ángel Pereira, el domingo 3 por la mañana, los novillos del Freixo, para el debut de José Garrido, de Lama de Góngora, de Posada de Maravilla y de Miguel Ángel Silva. Y por la tarde, también ese domingo 3 de marzo, los toros de Zalduendo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante. José Cutiño, como siempre, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos en del albero de la cadena COPE, que estaremos allí en Olivenza para disfrutar de esa feria un año más, y solo desearte suerte y que la feria sea todo un éxito, porque será también un buen escaparate para el principio de la temporada española, como todos los años ha sido. Muchísimas gracias, José.
Muy bien, a vosotros. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
¿Dónde va cara guapa? Que se te ha estropeado el pelo. Tienes los ojos de llorar y yo así no lo recuerdo. Recuerdo de tu mirada, de tus lindos ojos negros. Esa mirada es imposible de olvidar. ¿Dónde va cara guapa? ¿Quién te dijo a ti? Nunca se supera una resaca.
Bueno, Pilar, pues ya hemos hablado de la cubierta de las ventas, hemos hablado con Antonio Ferrera, hemos hablado con José Cutiño y tenemos que volver a las ventas porque, bueno, decimos, ¿no?, que las ventas tiene que ser un gran centro de ocio, un gran centro taurino y también extrataurino, pero una de las iniciativas que en estos últimos años se está llevando y además en esta última temporada y con éxito y que además se va a volver a dar una vuelta de tuerca es ese tour que se hace para todos aquellos visitantes que, oye, lo mismo que van al Prado, van, bueno, a ese museo de ese campo de fútbol que hay aquí en Madrid.
Sí, ¿no?, el museo único y auténtico.
Bueno, pues también puedan acercarse a las ventas y conocer, ¿no?, tanto, bueno, para españoles como para extranjeros, cualquiera, ese tour de las ventas que organiza la empresa Toro Shopping. Y contamos con su responsable, con Pedro Gracia. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Pedro, oye, también habéis, lo mismo que Pepe Cutiño ha utilizado Fitur para presentar esa Feria de Olivenza, vosotros también habéis estado allí en Fitur este jueves para presentar ese nuevo tour de la Plaza de Toros de las Ventas. ¿Qué novedades vamos a poder encontrar para todos aquellos que quieran ir y conocer la Plaza de las Ventas en esta temporada 2013?
Bueno, hemos trabajado durante el 2012 para mejorar el trabajo que se ha estado haciendo y el 2013 seguimos trabajando para mejorar lo que hicimos durante el 2012. En este 2013 ponemos un sistema de audioguía guiada, que es el sistema que se utiliza en todos los museos del mundo, de España, ¿no? Es una audioguía que va presionando mediante pistas, la pista 1, 2, 3, 4, y así te va haciendo un paseo por la Plaza de Toros de las Ventas, su historia, su edificio. Un poco por todas las partes, ¿no? Lo que es palco real, no se visita el palco, pero si se enseña por fuera, el palco presidencial, callejón, puerta de toriles, las terrazas, la puerta grande. Ponemos ahora en febrero un video wall en la puerta grande donde hay una proyección de cuatro minutos y medio que ha hecho Canal Plus de todo lo que ha sucedido durante el 2012 en San Isidro. En fin, estamos trabajando para que las personas que nos visiten salgan muy contentas de haber conocido la Plaza de Toros de las Ventas.
Pedro, ¿qué es lo que más impresión a la gente cuando pues accede por primera vez a la Plaza de las Ventas?
En un 95% de las personas que nos visitan son extranjeros. Entonces, lo que más le impresiona es el albero, siempre el ruedo, el pisar la arena, el escenario donde se realizan las faenas es lo más impresionante, ¿no? Las ventas de por sí, como cualquier plaza de toros, pero las ventas por su tamaño y por lo que la Plaza de Toros es un monumento, pues estar en el ruedo cóncavo, ¿no?, y ponerse en el centro del ruedo y mirar hacia arriba impresiona. No solamente al aficionado al toro, como somos nosotros, sino a cualquier turista de la plaza.
¿Qué porcentaje hay de extranjeros o de turista nacional que suele visitar la Plaza de Toros de las Ventas para conocerla? ¿Hay más proporción de cuál de ellos?
95% son extranjeros, o 96%. De esos extranjeros, el 65% son de la Comunidad Económica Europea. Y dentro de la Comunidad Económica Europea, los que más nos visitan son los italianos. Por eso los franceses, Reino Unido y luego después... Se van perdiendo un poco por los países. Ahora empieza con mucha fuerza Rusia, y también como nuevo mercado empiezan pues China, Japón y los países asiáticos. Y luego después también tenemos muy buena presencia de los países sur-americanos, Brasil, México, son países también que nos mandan bastantes clientes.
¿Cuándo podemos hacer el tour, Pedro?
Cuando vosotras queráis, Pilar, sabéis que es vuestra casa.
No, pero, gracias, Pedro, pero para cualquiera que se acerque o, bueno, pues si está a lo mejor por aquí unos días en Madrid, ¿es todos los días? ¿Hay unos días como...?
Todos los días de 10 a 6 de la tarde en invierno y de 10 a 7 de la tarde en verano. Uh-huh. Tenemos la limitación de si hay algún evento o si hay, bueno, algún evento... que tipo Red Bull o alguna cosa que está dentro de la plaza que tenemos que cerrar por las tardes o algún día obligatoriamente, pero son citas puntuales y siempre damos información en nuestra página web, que es www.lasventastour.com.
¿Y hay algún cupo? O yo, si estoy por aquí, me puedo acercar y puedo ver y puedo hacer el tour en cualquier momento.
No hay ningún cupo. La visita con la audioguía, que es la que nosotros luchamos, intentamos que se haga siempre, se hace inmediatamente, no hay que esperar y no hay ningún cupo. Puede entrar un determinado número de personas. pero algunas veces sí pasa, como ha pasado ahora, desgraciadamente, por la caída de la cubierta, que no pueden entrar al ruedo o que la visita no se puede hacer audio con audioguía por motivos de seguridad. Uh-huh. Y entonces los tours salen cada 40, 45 minutos con un guía del idioma que habla nativo, que habla el idioma de que los visitantes hayan comprado el ticket, español, inglés, francés o italiano.
Pues Pedro, gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el albero, por haber dado a conocer esta iniciativa, ¿no? Que yo creo que es muy positiva para dar a conocer, sobre todo en el extranjero, en qué consiste nuestra fiesta y sobre todo esta Plaza de Toros de las Ventas, que yo creo que es un monumento del que estamos orgullosísimos todos los madrileños. Muchísimas gracias, Pedro.
Muchas gracias a vosotros y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, Pilar, un programa muy completito, ¿eh?
Completo y además las ventas. Yo sigo pensando, ese edificio que tiene en Madrid, que yo creo que, bueno, pues edificio que todos estamos acostumbrados, ¿no? Y amantes de la feria a verlo normalmente, uno de los mejores escaparates que pueda tener Madrid, ¿no? Como ciudad para venderse fuera. Y además, emblema de la tauromaquia para la fiesta, yo creo que sería un logro importantísimo.
Y sobre todo porque, mira, incluso se está hablando, ¿no?, de que para las próximas
Olimpiadas,
en ese proyecto que ha presentado el Ayuntamiento de Madrid, pues está incluido, ¿no?, la Plaza de Toros de las Ventas como uno de los edificios que puede albergar, en este caso, el baloncesto. Luego, yo creo que como imagen de la tauromaquia, qué mejor, ¿no?, edificio y qué
para
mejor
mí,
monumento.
Yo lo veo genial, vamos. Bueno,
eso sí, siempre pedimos que todo lo que se haga con responsabilidad, se haga con arreglo a que el principal, y que eso quede clarísimo, que el principal uso del recinto es para la fiesta de los toros, que para eso está construido, pero eso sí, sacarle provecho pues cuando no haya toros. Bueno, tenemos que abrir tiempo de análisis aquí en el albero y para ello contamos con dos buenos amigos. En primer caso, con David Jaramillo, que es compañero nuestro de la revista de 6 Toros 6 y también representante del Foro de la Juventud Taurina. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy bien, totalmente recuperado, ¿no? ¿Verdad?
Totalmente recuperado, ya estamos pendientes para empezar la temporada en forma.
Fuerte para mi tierra, para Arévalo, yo creo que ahí te recuperaste del todo.
Sí, sí, la verdad es que por allí me recuperé completamente con un cochinillo que hace un delicioso.
Eso. Y el aire sano y tan frío que hay por estas fechas.
El aire sano y sobre todo con la visión de allí, porque era increíble ver ese auditorio completamente lleno, con gente de pie en la parte de atrás, más de 200 personas, así que... por supuesto, esto viene bien para cualquier salud.
Pues sí, también mandarles un fuerte abrazo a nuestros amigos de la Peña Taurina Arevalense, que han organizado durante estos últimos fines de semana sus jornadas taurinas. Y también contamos con otro buen amigo, en este caso José Vega, tuitero, y bueno, pues ahora también representante de esa plataforma por la defensa de los encastes minoritarios. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y saludar a David y transmitirle mi alegría por su recuperación, que hace mucho que nos vemos, pero cuando vamos por las ventas, como estábamos hablando por antes, nos vemos bastante por allí. Por supuesto. Y también aprovecho para darle la enhorabuena por lo de la plataforma. Me parece una gran idea y yo creo que ir aunando esfuerzos y sobre todo generar este tipo de asociaciones que por lo menos hablan de diversidad en cuanto a una sola afición que es la taurina, pues yo creo que es bastante importante y sobre todo cubrir ese campo que es el de la ganadería, que está bonito, y así que, José, enhorabuena de verdad por lo que estás haciendo. Muchas gracias.
Yo he llamado para que os peleases y resulta aquí que os estáis dando gracias. Bueno, el tema de la semana obviamente ha sido pues ese derrumbe, ¿no?, de la cubierta de las ventas. Lo decíamos en el editorial, ¿no? Abogamos porque la Plaza de los Toros, la Plaza de Toros de las Ventas, pues tenga un uso extratorino, siempre que haya un respeto, ¿no?, a la temporada taurina, que es lo que para su uso y su principal utilidad. Pero eso sí, la verdad es que ha sido una pena, ¿no? Lo hemos dicho, que finalmente, bueno, pues por culpa de ese derrumbe, pues no vaya a poder haber ese aprovechamiento de la Plaza de los Toros y sobre todo un poquito la imagen que ha quedado de nuevo, ¿no?, de chapuza dentro del mundo de los toros, ¿no? Da un poquito de pena de que, bueno, pues cuando nos asomamos a los grandes medios, a los telediarios, a los informativos de radio, bueno, pues sea para este tipo de cosas, no cornadas o un tipo de noticias de esta, ¿no? Que queda una imagen, a mí un poquito la imagen que me queda, ¿no? ¿Vosotros cómo lo habéis visto, José?
Bueno, totalmente, yo me ha parecido todo un poco esperpéntico. Yo la verdad que, ya, no sé si lo recordáis vosotros, que en los años 90 ya se habló un momento, por momentos, de querer cubrir la plaza, no sé si os acordáis, que decían incluso de poner unos postes que se tenían que ir más allá de la M30 para no tocar el edificio y tal. Bueno, son cosas esperpénticas, lo que pasa es que sí, se ha hecho, pero vamos, yo no me creo todavía que haya sido un fallo de, como ya quedó claro, en el tema de climatología, pero ya te digo que si se hace, hay que hacerlo bien y con tiempo, porque tampoco estoy seguro de que cómo lo van a colocar ahora y dentro de 2 meses que empieza la temporada van a quitarlo con el coste que eso conlleva. Entonces, yo te digo que estoy de acuerdo con lo que decís, que la plaza puede dar unos usos cuando no haya feria taurina, pero yo es que soy en contra totalmente de que se den toros en plaza cubiertas cuando ellos no lo requieren. Por ejemplo, entiendo que se den Valdemorillo, por las fechas que son, por el frío que hace, y muy bien, tal. Pero aún así, yo sigo estando en contra de las cubiertas en la plaza de toros, simplemente porque me parece que es un arte que tiene que estar al aire libre. Como otros artes tienen que estar encubierto, y este, pues la idiosincrasia que tiene es que se da al aire libre por colores, por todo, ¿sabes? No sé, es una forma de vivir la fiesta que tiene que ser al aire libre.
Ya, pero José, olvida un momento que, porque en principio, es verdad que me ha hablado con José María Babiano, el tema de la cubierta, aunque se haya dicho que se iban a dar toros en principio, lo que se habló, y también lo dijo Salvador Victoria aquí, que no era para nada taurino, sino, es decir, aprovechar el espacio que tenga la Comunidad de Madrid, aprovechar esa plaza de toros como escenario para otras muchísimas cosas, ¿no? Entonces, olvidándonos de los toros, José, para vosotros, ¿no pensáis que puede ser, pues bueno, cubrir la plaza, pues dar conciertos, ofrecer, yo qué sé, ¿no? Multitud de acontecimientos, aprovechar la plaza de las ventas y darla a conocer como monumento, y que sea bueno para la fiesta, José?
Estoy de acuerdo con vosotros y con Babián, con José María Babián y con todo el mundo, porque si te queda a conocer la fiesta, pero es que luego no se da a conocer, es decir, la plaza de las ventas tienen que saber que ahí se dan toros, tienen que hacerlo saber, y cómo se presenta ese coso para cuando hagan el tema de las Olimpiadas. No, que es que aquí se dan toros y lo vamos a prestar para que hagáis baloncesto. Porque la gente, si no va, ¿qué es aquí? Ah, vale, entramos aquí al baloncesto. ¿Y esto qué es? No, un edificio de Madrid. No, creo que si quiere quedar claro que eso es su primordial
cometido,
es dar toros.
Eso con una buena después campaña y tal, yo me imagino que la función sería esa. Es decir, después, claro, pues bien, hay la publicidad, viene todo, y evidentemente decir, claro, que eso es el coso taurino en Madrid y lo que se hace ahí. Yo creo que un poco las cosas iban por ese lado.
David, ¿tú cómo lo has visto?
Los estaba escuchando y me parece estar reviviendo este debate de hace unos 15 años más o menos, un poco más,
sí, sí.
Cuando en Medellín pasó lo mismo, en mi ciudad, una plaza de toros que era absolutamente preciosa, que en la que se daban también conciertos porque tenía muy buena acústica, se decidió que la tenían que techar. Llegó un alcalde y por alcaldada dijo, pues hay que techar el coso porque hay que dar precisamente eso, más vida a la plaza de toros, que no solamente puede ser en temporada taurina cuando el edificio tenga su uso, sino que también para que se den actividades culturales. ¿Qué pasó? Que los estudios se hizo muy rápido todo, se hizo sin los debidos estudios, y cuando ya techaron la plaza resultó que la acústica era absolutamente horrible. Creo que se han dado 2 conciertos en lo que va de uso de esta plaza de toros allí, y resulta que para toros tampoco quedó tan bien, porque entonces quedó como una especie de coliseo donde el ambiente que se tenía antes es distinto, la gente también dejó de ir a los toros, ojo con esto. Entonces lo que quiero decir es eso, que se tiene que hacer, yo me parece que abogo porque el aficionado esté cómodo, que cuando vaya un espectáculo, pues hombre, que lo haga en condiciones y que pueda estar lo más cómodo posible, y si es en invierno, pues que no se moje y que esté caliente, todo en función de que el espectador, el que vaya a un espectáculo, sea el que sea, o a un concierto o a una corrida de toros, pues esté cómodo, pero siempre y cuando sea en un edificio adaptado para eso, para lo que sea. Si es para una plaza de toros, pues que tenga las condiciones necesarias para esa plaza de toros. Está muy bien que te piensen techar, pero siempre que se respete que es una plaza de toros y que para eso pues creada.
Pues es que precisamente yo creo que es un poquito, y le preguntaba Pilar a José María Baviano, y siempre pasa en el mundo de los toros, que no se sabe explicar bien las cosas. Entonces, claro, al final la empresa Toro Delta no explica si va a ser para invierno, si se va a poder llegar con, se pretendía llegar con la cubierta a los primeros festejos del año, hasta el 2 de mayo con la cubierta puesta, ¿no?
Al principio dijeron que no, que solamente...
Bueno, perdón, David, primero dijeron que sí, porque iba a haber como una mini feria, bueno, una feria de novilladas de promoción, luego que no. Salvador Victoria, aquí en el Albero, el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, nos decía que no, que la Comunidad de Madrid no estaba en sus intenciones que se diese ese uso. Pero cuando se vuelve a colocar la cubierta, hace escasas semanas, vuelve a surgir, ¿no? En este caso, pues a través de nuestros compañeros de aplausos.es, ¿no? Que decían en una noticia que podía de otra vez. Entonces, claro, siempre queda esa duda de estar en el sí, pero no, en el no, pero sí. Y eso yo creo que da muchas veces, Paulo, a, bueno, pues a quien estaba en contra de ese tipo de festejos con la cubierta, de que no se sepa explicar el principal uso que va a tener, que es el de los toros, pero que, bueno, que durante el invierno se va... No sé, siempre queda ese halo, ¿no?, de misterio que queda.
Sí, creo que lo hace una manera de tantear, ¿no? Primero, claro, vamos a dejar contento a todo el mundo y vamos a decir que esto, que el techo no es para las corridas de toros, así que es para dar conciertos. Pues los taurinos están tranquilos, pero una vez está puesto el techo dicen, pues vamos a probar, hagamos dos festejos, a ver qué dicen. Claro, como ya está el techo cubierto, pues ya qué puede decir uno, que lo quiten, pues no, claro, toca aguantarse. Y supongo que estaban queriendo hacer esa prueba y yo creo que eso es jugar un poquitico con el aficionado también. Y eso es muy preocupante.
Además es que yo opino que, vamos, yo no soy experto en arquitectura ni nada, bueno, en arquitectura técnica, luego en otras arquitecturas por mi formación he tenido que aprender bastante, pero es imposible que en dos meses, es decir, no es imposible, sino es un coste tremendo de subir la plataforma y si quieren empezar la temporada en abril, en últimos de marzo, abril, pero es un coste que se les echaría en cara y se volvería contra ellos, ¿no? Porque es que no me creería que van a quitar la cúpula antes de San Isidro, es imposible. Antes de empezar la temporada. Entonces, es que es una ambigüedad que es la que juegan siempre con el aficionado.
Hombre, ahora sí, sobre ahora todo no. Por una cosa, José, viendo los plazos de colocación, los plazos que daban para la retirada, obviamente, si das un domingo toros con la cubierta y sabemos que en cuanto empieza la temporada en las ventas son todos los domingos continuados hasta el mes de octubre, obviamente, claro,
no se llega,
¿no? O por lo menos tenía que haber habido un domingo en el que no hubiese toros.
Hombre, lo que ha pasado ahora, claro, los plazos que empezaron más allá, yo creo que empezamos con este tema, yo creo que fue a mediados de octubre, con el tema de cubierta, dieron unos plazos que si se ponían en 8 semanas se quitaban 2, bueno, ahora vemos que no, lo lógico sería que empezara pues eso, a final de octubre o noviembre, que empezara la cubierta. Y que en el mes ya de febrero se estuviera pensando en quitarla para ya también, me imagino que también habrá que ir
Esos son los plazos lógicos, sí.
Ahora, después lo de los toros en Madrid, yo creo que nadie está acostumbrado a ver toros en invierno en las ventas y en una, o sea, quitando Vista Alegre, ¿vale? Sí. Es decir, y bueno, y no sé, también sería complicado. Es que yo quiero dejar al margen el tema de los toros y verlo como un escaparate y como más allá, pero vamos, que
ya, pero es que no sabe, nadie se ha puesto a prepararlo como un escaparate diciendo pues, que es la plaza de los toros. Es que nadie hace un estudio, cómo se debe hacer, ellos hacen directamente el evento que tienen que hacer y no se explican que ahí se da es la fiesta de los toros. Entonces, claro.
Uy, parece que alguien se ha caído. José.
A la cubierta. Pues no, quiero decirte eso, que es que nadie tienen que hacer un estudio de cómo, un estudio de marketing o de publicidad, de decir, bueno, sí, aquí se hacen otros eventos, pero aquí que sepa todo el mundo que existe la fiesta, que es que nos tenemos que dar a conocer, que mucha gente sigue sin conocer por dentro de la fiesta de los toros, y por eso, en una cosa tan ambigua, no me creo que van a dar la plaza de toros a conocer, como bien decía David, como que es donde se da toros en Madrid. Entonces, yo no me lo creo todavía. Entonces, por eso, aparte del edificio, que para mí poner una cúpula a ese edificio es un sacrilegio tremendo. O sea, yo eso no lo puedo entender.
Bueno, eso son opiniones. Una pregunta para ir terminando, ir cerrando este tiempo de análisis y este programa de esta semana. ¿Vosotros retomaríais este proyecto para el año que viene, para el próximo invierno, David?
esto y Vista Alegre. O sea, es que lo que yo bueno, no entiendo claro. es que se piensen de echar una plaza de toros cuando hay otra plaza de toros que está techada y que sirve perfectamente para ese tipo de actividades. Si fuera una ciudad que no tuviera estos escenarios, pues se pensaría obviamente en darle más utilidad a los que están construidos y adaptarlos a las necesidades. Pero Madrid es una ciudad con escenarios suficientes para este tipo de cosas, entonces no entiendo cuál es la fijación y la necesidad que tienen en techarlo. Ahora, si van a atacar este proyecto, pues que lo hagan con toda la planificación del mundo, con todos los estudios necesarios para evitar esas chapuzas y que las cosas se hagan bien.
José.
Yo estoy con David de que si estuviéramos en un sitio que no hubiera sitios para eventos, de acuerdo, pero es que teniendo otros sitios para eventos, la plaza de las ventas es que directamente yo la dejaría como está, habiendo otros sitios para eventos, puedo repetir. Sí. Y el que el Centro de Asuntos Taurinos, que vele por los asuntos taurinos, porque no sé qué manía les ha entrado por querer organizar conciertos a Centro de Asuntos Taurinos, para eso estará el Centro de Turismo, o el Centro de Moda, pero el Centro de Asuntos Taurinos, vele usted por los taurinos.
Muy bien. Oye, David, ya aprovechando que te tenemos aquí, cuéntanos un poquito esa votación que ya está abierta, que tenéis abierta en el Foro de la Juventud Taurina para elegir a los triunfadores de la pasada temporada de 2012.
Sí, pues eso, como el año pasado tuvimos esta gala, pues que afortunadamente tuvo un impacto yo creo que muy bueno de cara a dar a conocer el tema de los toros a otros niveles, a salir un poquito del gueto taurino y darlo a conocer a mucha más gente, pues este año pensamos seguir en esa tónica, darle un poquitico más de visibilidad en los medios y también con el tema de las votaciones. Tuvimos un problema muy importante y muy grave con la votación del triunfador, porque resulta que hackearon la web y estábamos recibiendo votaciones hasta en Irán. En un solo día recibimos más de 350 votaciones para un torero específicamente desde Irán, y yo creo que con eso ya era suficiente.
Da un poco
suficiente, de suficiente cosas que pensar. Entonces, pues lo redujimos. Nos tuvimos la obligación de reducirlo a los que conocemos, a los amigos del foro, los carnetizados, para que fueran ellos los que votaran, no solamente el triunfador de la temporada, sino varias categorías como la de rejoneadores, reunimos la de novilleros con y sin picadores en uno que se llama Joven Promesa, también Torero Revelación, Mejor Ganadería y Mejor Feria. Esas son las categorías que vamos a premiar en plan Goya, más o menos por decirlo así, porque van a estar los nominados allí y el día de la gala se va a decir quién es el ganador definitivo.
Pues mira, David,
además de otras sorpresas.
¿Qué sitio más bonito habría que hacer la gala ese día en las ventas? Y sin cubierta, ¿eh? Pero oye, qué bonito, ¿no? Pues mira, para el año que viene, a ver si os pongáis con ellos. Yo creo que es mejor escenario, ¿no?
Yo creo, me gusta la idea, pero me gusta más otra. Y es que yo creo que también los toros tenemos que dejar de salir del mismo escenario y mostrarlo en todos los escenarios posibles.
También.
Si podemos hacerlo en un teatro con la categoría como los teatros de canal, pues qué mejor que eso. Ojalá nos pudiéramos llegar al teatro de, no sé, al Isabel II o a otro sitio y decir que los toros son parte de la cultura española más allá de las plazas de toros.
Pues sí, efectivamente, tienes razón, David. David Jaramillo, muchísimas gracias y te emplazamos otra semana para seguir hablando aquí de toros en el Albero.
Gracias, Isto, y un saludo para todos.
Un saludo. Y también para ti, José Vega, muchísimas gracias por estar aquí una semana más hablando de toros.
Nada, muchas gracias a todos.
José, adiós. Las ventas no se tocan.
Eso.
Vale.
Bueno, Pilar, pues nada, la semana que viene...
A ver qué tengamos para la semana que viene.
A seguir. Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, que sí.
Almudena, también a ti. Hasta la semana que viene. Muchísimas
igualmente,
gracias.
Adiós.
Y a todos vosotros, ya sabéis que tenéis en nuestra web abierta cope.es/toros para seguir informados de toda la actualidad taurina. Así que feliz semana.